Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar.
Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a la noche de COPE. Un miércoles 2 de marzo. ¿Qué tal estáis para que os hagamos una buena pregunta? ¿Eh? ¿Cómo andan los ánimos?
Buenas noches, Archilla.
¿Cómo andan los ánimos, Isabel Lobo?
Supongo que fenomenal. Ahora bien, atención, pregunta.
Quisiera preguntar a los oyentes hasta dónde ellos son capaces de irse de sí mismos, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Y qué beneficio le encontraría?
¿Y wow. Esta es la parte importante. ¿Y qué beneficio le encontrarías a reírte este miércoles?
¿De ti mismo?
De ti mismo, claro.
Claro,
sí.
Reírte te puedes reír, pero de ti mismo, ¿eh? ¿Es tan fácil o no?
Pues eso es lo que vamos a descubrir. ¿Quién es?
Él es Alain Vigneault. Es actor, clown y pedagogo. Que luego nos va a dar respuesta a esta pregunta, si es que él la tiene.
Bueno, ¿por qué no? Mira, vamos a darnos un poco de tiempo. Relax, ¿eh? O sea, que acabamos de empezar el día.
Hemos empezado muy intensos,
¿verdad? ¿Qué tal, eh? Bueno,
qué intensidad.
Vamos a ver, trasnochadores, que no os tiemblen las ojeras, ¿eh? Por favor, calma, vamos a pensarlo. Y mientras, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy en el programa. Le damos al delatador.
¿Has estado a punto de decir...?
¿Qué?
Nada. No.
Luego dices que
no te
si te enrollas,
eso.
Que si no, te enrollas
que sí,
al
que me
principio.
Enrollo, que le
te
enrollas.
Ya.
Dale, ahí,
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Bárbara. Somos Lucía y Rubén. Antes éramos publicistas y lo dejamos todo, vendimos las cosas, dejamos el trabajo a nuestras familias, a los amigos y nos fuimos a viajar por el mundo. Y queríamos contároslo, solo a vosotras. ¿Puede ser?
Embargué mi corazón.
Pues vaya sorpresa. Soy Manolo Tena y me acabo de encontrar con este contestador. Bueno, yo quería hablaros de mi nuevo disco Casualidades, del programa nuevo de televisión que estoy haciendo. No sé, me encuentro con esto. Pero bueno, que tampoco me extraña porque mi nuevo disco se llama Casualidades, o sea que será una casualidad.
Para que veas lo irónica que es la vida.
Hola, me llamo José Manuel Nieves y os recomiendo que no miréis para arriba, porque hoy de lo que vamos a hablar son de meteoritos.
¿Pero qué me estás contando?
Y os digo que no miréis, no vaya a ser que os caiga uno de los 80,000+ meteoritos que caen cada año en cada millón de kilómetros cuadrados de la Tierra.
Ah, pues eso me deja mucho más tranquila. ¿Dónde va a parar?
Me llamo el doctor Guillaume Baruch de Biarritz y prescribo actividad física a mis pacientes porque es el mejor remedio.
Pues un poquito menos intenso, ¿no?, el asunto.
Bueno, no lo sé, yo lo voy a liar el doble, ¿eh?
Que no nos han hecho pensar un poco, no nos han preguntado, yo ya pensaba que nos iban a preguntar todo el mundo. Digo, por favor, que el miércoles 2 de marzo acabamos de empezar este mes, prácticamente, y además son las 2 y 9. Hora menos en Canarias y yo hasta ahora te digo que no me da.
Que no. Con que todos nos quedemos con el hashtag con el que os vamos a estar leyendo hoy en Twitter, @lanochedecope, es @lanochenómada. Vamos, que el martes ya no nos lo soportábamos más encima y nos mudamos al miércoles y así sucesivamente en lo que nos queda de semana. ¿Cómo lo ves?
Una cosa muy tú, ¿no?
Sí, ¿a que sí, verdad?
Muy es que nómada tú.
O los lobos somos nómadas o tendríamos un problema.
Claro, es verdad. Y las ardillas, digo ardillas porque mi cartero nunca pone bien el nombre en el sobre.
¿A que te llama Archilla?
Ardilla. Señorita Ardilla. Y yo, pues mire, la señorita Ardilla debe estar en el parque este de Nueva York, pero aquí no. ¿Sabes? Ya un poquito ya vale, ¿no?
Pues sí, bueno, que nos mudamos, ¿no? Digo yo.
Vamos a mudarnos, a ver a dónde vamos. Ni idea, ¿no? ¿Esta vez?
No sé, es miércoles.
Nos dejamos
empezamos
llevar.
Por ahí.
Vale.
Eso es.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
You
vuelta al mundo, Isabel, yo me voy a conformar de momento con que los que dan la vuelta al mundo me lo cuenten.
Ay, pues eso es una cosa muy bonita, porque es que aquí en la radio, con lo que nos gusta viajar y no nos movemos del sitio, eso, ni los trasnochadores ni nosotras.
Son magia, ¿eh? Esa es la magia.
Desde luego.
Pero es verdad que muchísimo seguro que los trasnochadores soñarán con dar la vuelta al mundo. Algunos a lo mejor ya lo han hecho, o por lo menos llevan medio mundo recorrido, que bueno, que ya es, para conocer otros lugares y sobre todo otras costumbres, otras personas, que detrás de las personas luego hay historias increíbles. Pero pocos son los privilegiados que pueden conseguirlo, y para esos pocos privilegiados viajar pues acaba convirtiéndose en una forma de vida que les hace ver el mundo de una manera diferente.
Lo mejor de estar lejos de todo lo que conozco es saber que a cada paso que dé me espera algo totalmente nuevo. Es entonces cuando tengo la sensación de estar en un momento único y de que todo lo demás no importa. Es increíble cómo te marca la forma de ver la vida según donde hayas nacido. Según el país en el que estás, ves a la gente más o menos gris, más o menos comunicativa, más o menos abierta. Eso sí, consiguen ese punto de felicidad que necesitan. Consiguen serlo con lo mucho o poco que tienen. Creo que la clave es si, según mi punto de vista, me parecen más felices, agradables o atentos que yo. Ese es el rasero, lo que uno conoce. Por eso, creo que cuanto más viajo, más valoro otras formas de ver las cosas y más objetiva soy con cómo debo de entender la vida.
Pues de entender la vida de vez en cuando, hacemos ejercicio por aquí en la noche de COPE. De entenderla no, yo creo que directamente de vivirla, y por eso siempre empezamos con una de estas historias de la noche de COPE que nos dejan con la boca abierta. Mira, a Rubén Señor y Lucía Sánchez, viajar les ha cambiado la vida. Son los fundadores del blog Algo que Recordar y han dado la vuelta al mundo varias veces. Recogen sus viajes en vídeo y los utilizan para hacer cortometrajes y documentales. Bueno, pues ahora, uno de esos documentales, Around Them, ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Las Palmas y les hemos llamado a las islas para que nos hablen más de este proyecto. Rubén, Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena por esta selección en el festival. Rubén, ¿cómo es el documental?
Bueno, pues muy bonito.
¿Qué no vas a decir, no?
Es un documental que, bueno, la verdad es que lo hicimos en su momento con mucho cariño, porque fue durante la Vuelta al Mundo de un año, y fuimos entrevistando a una mujer en casi cada país. Estuvimos en 17 países, pero entrevistamos a 15 mujeres en 15 países. Y un poco que nos contaran pues cómo ven su vida, ¿no? Y lo que intentábamos era derribar esas preideas o prejuicios que tenemos a veces con cómo vemos el mundo, ¿no? Desde aquí.
Y cuando os acercáis a esas mujeres que tienen que contar algo de ellas, de sus vidas, ¿saben por dónde empezar? Porque, claro, es una pregunta que les llegáis de repente y no sé cómo afrontan la respuesta, Lucía.
Pues, bueno, generábamos una conversación con ellas, creábamos un clima íntimo y ahí empezábamos a hablar, ¿no? Hay diferentes bloques de contenido. Uno es el amor, otro la religión, otro el orgullo de pertenencia al país en el que han nacido y otro cómo ven ellas la situación de la mujer en su lugar de origen. Y esas eran un poco las preguntas muy abiertas que hacíamos, pero luego les dejábamos que ellas fueran llevando la conversación por donde quisieran, completamente abierta y libre para no tratar de no sesgar su opinión en ningún sentido.
Viajando tanto y conociendo a tanta gente, Rubén, al final os dais cuenta de que las personas tenemos más en común de lo que nos pensamos, ¿no?
Definitivamente, o sea, yo creo que desde aquí es lo que parece, ¿no? Que el mundo por ahí fuera es peligroso, es extraño, es totalmente opuesto a como lo vemos aquí, que nuestra forma de entender la vida es la correcta, la única, la mejor, y cuando estás por ahí te das cuenta día tras día, con cura de humildad tras cura de humildad, de que no es así, ¿no? De que en otros sitios hay otras costumbres y otras formas de entender la vida, que son algunas mejores y otras peores, o por lo menos que te gustan más o te gustan menos, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles son las que más os han llamado la atención? Esas formas de vida de las que, por ejemplo, os habéis enriquecido vosotros, Lucía.
Pues, por ejemplo, creo que tuvimos una sorpresa muy grande con China. Bueno, creo que todos tenemos la imagen en la cabeza del chino que está ahí 24 horas trabajando en su tienda, en el todo a 100 antiguo o ahora en las fruterías. Y cuando llegamos allí pensábamos que íbamos a encontrar una población muy introvertida y sin embargo fue todo lo contrario, ¿no? O sea, eran súper cariñosos, íbamos andando por la calle y de repente alguien venía y nos decía ¡Welcome to China! Así con muchísima emoción. intentaban a veces ayudarte hasta de más, porque con tal de no decirte que no, pues te indicaban fatal y te ibas para donde no era. Y bueno, la comida nos encantó, no tiene nada que ver con la comida que conocemos como la comida china de España. Entonces fue una sorpresa muy grande, porque era una cultura que esperábamos que iba a ser muy distinta, más hermética, y sin embargo con nosotros todo el mundo se quería hacer fotos, nos preguntaban que dónde nos habíamos operado la nariz, o sea, todo como muy bizarro, ¿no? Y pero sobre todo muy, muy, muy diferente a lo que esperábamos.
Sí, eso es que muchas veces cuando llegas a un lugar te da la impresión de que la gente, tú recibes un impacto cultural, pero ellos también lo reciben por tu parte, con tu llegada. Pero esos choques culturales, yo siempre creo que hay una cosa en común. ¿Algún valor que hayáis encontrado en común en lugares remotos, el uno del otro, pero que pensáis, tienen este valor en común?
Un valor en común con nosotros, ¿quieres decir?
Un valor en común, pues no sé, que por ejemplo el ayudar, ¿no? Cuando uno está perdido, eso a lo mejor es común en los lugares que habéis visitado, algo que hayáis observado.
Al final hay un tópico que es que donde crees que todo es más difícil o donde la vida es más humilde, la gente ayuda más. O sea, hay un momento, por ejemplo, en un pueblecito llamado San Pit, en Borneo, que es Indonesia, que llegamos a un pueblo perdidísimo, tardísimo, porque teníamos que renovar el pasaporte, no, el visado, vamos, porque se nos acababa, y llegamos tan tarde que no había donde dormir, era un pueblo muy pequeño, y bueno, nos planteamos dormir en la calle, buscamos algún cajero de banco, pero eran congeladores auténticos, y dijimos, venga, vamos a la calle. Y al final nos rescató un vendedor ambulante de comida que nos vio por allí, nos llevó a su casa, y estuvimos 3 días allí. O sea, nos decía que no podíamos dormir en la calle, pero lo que nos estaba diciendo al final es que fuéramos a su casa. Nos dio de comer, no quería que nos fuésemos, venían los vecinos a visitarnos, a hacerse fotos con nosotros, y siempre nos preguntamos si eso aquí sería posible. O sea, si nosotros mismos hubiésemos visto a un par de viajeros en la calle, en un portal, les hubiésemos subido a casa, y les hubiésemos tenido 3 días dándoles comida y mimándoles, ¿no? Dándoles un poco de calor.
Sí, no, esto a más de uno le va a hacer pensar, ¿eh? O dar media vuelta de hasta qué punto, ¿no? Está nuestra capacidad de ayuda y hasta dónde nos exponemos. ¿La pasión por viajar es desde siempre?
Pues yo diría que casi desde muy, muy, muy pequeña, porque mis padres han sido muy viajeros dentro del ámbito europeo, pero les ha gustado mucho ir sin reserva, viajar con tiendas de campaña, ir un poco así a la aventurilla dentro de un mundo que era más para ellos en ese momento.
Yo, ¿sabes lo que me está pareciendo, Lucía? Que alguno de los dos, creo que Rubén está reservando el próximo vuelo de avión, porque estamos escuchando ahí un teléfono marcar. No sabemos si ese sonido es de la reserva de algún viaje próximo que tenéis pendiente.
Yo también lo oigo, pero no sé, tengo la oreja separada.
Bueno, a lo mejor somos nosotros desde aquí, ¿eh? Y ya nos han comprado aquí el billete, Archilla, y mañana tú y yo ya estamos, que no estamos aquí, ¿eh?
Yo creo que son
Compradlo solo ya. A ver qué pasa.
Bueno, a mí me encanta viajar, a Isabel. Bueno, Isabel tiene muchísima más costumbre de coger la maleta e irse, pero vosotros...
Yo soy nómada, directamente.
Nómada totalmente.
Un lobo nómada soy.
¿Vosotros qué sentís cuando hacéis la maleta y os vais a algún sitio?
Bueno, es unos nervios en el estómago, la verdad es que... Y también como mucha paz. La verdad es que te quedas como... ¡Wow! O sea, lo que se vive encima, ¿no? Es porque al final te vas... Y sabes que cada día que vas a vivir va a ser totalmente diferente, no sabes qué va a pasar, al día siguiente tampoco, solo te preocupa, bueno, pues a ver qué vas a ver ese día, dónde vas a comer, dónde vas a dormir, y ya está, y al día siguiente va a ser totalmente diferente. Y así, constantemente, día tras día, y es una sensación muy, muy difícil de explicar y que yo recomiendo a todo el mundo, porque es que hasta que no estás ahí metido no te puedes imaginar lo que puede llegar a ser.
Y hay una cosa, esto va muy en el espíritu nómada, ¿no? Cuando llegáis a casa y a lo mejor pasan, yo qué sé, 3 meses que estáis en casa, ¿no? Que no estáis viajando, ¿no os da como, qué hacemos aquí? ¿No nos tenemos que mover ya? ¿No tenemos que irnos a otro sitio ya? ¿Cuesta volver?
Sí, totalmente. Es lo que llaman el shock cultural inverso, ¿no? Que tú sí. vuelves y más o menos todo, en dos semanas te has puesto al día de todo, porque lo único que ha pasado es que alguien ha sido su cumpleaños y te has podido perder una boda o una comunión o una comida de los domingos o una quedada de la gente de tus compañeros de la universidad, te pones al día rápidamente y de repente dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago aquí, no? Porque yo estoy acostumbrada a un nivel de cambio continuo y de esa, digamos, incertidumbre que decía Rubén, que aquí empieza otra vez mi vida a convertirse en que ya sé dónde está la panadería, ya no tengo que preguntarle a la gente cuál es el autobús que tengo que coger para llegar a otro lugar, y entonces se empieza otra vez como a empastar los días, ¿no? Y entonces ahí decimos, vámonos, vámonos.
Y eso que en algún viaje os ha pasado alguna cosilla con riesgo, porque, por ejemplo, ¿qué os pasó en la jungla de Tamán Negara? A ver, Rubén, cuéntanos.
A ver, hicimos más, no te voy a negar. Nos metimos en la jungla más antigua del planeta sin guía, pero porque veníamos de un trekking anterior horroroso en el que había un mal guía con gente que venía a andar por la jungla en zapatos y demás, y gente discutiendo, y también íbamos un poquito justo de presupuesto, y entonces dijimos en Tamán Negara, venga, pues nosotros solos. Y nos metimos por el camino más difícil, sin guía y sin nada, y con todas las sanguijuelas del mundo. Entonces, después de andar 12 horas por la jungla, que no tiene absolutamente nada que ver con andar por cualquier otro lado, empezó a diluviar, había sanguijuelas por todos lados, y eran ya las 4 de la tarde, y llevábamos 12 horas andando, y estamos a 12 kilómetros y pico, que 12 kilómetros y pico en la jungla es como no sé, como 20 o 30 aquí. Entonces intentamos el camino de vuelta, ya sabiendo que no íbamos a llegar. Ya era de noche cerrada, seguía lloviendo, y bueno, nos subimos a un árbol a dormir, y ahí nos quedamos toda la noche, con las sanguijuelas abajo en el suelo, mirando para arriba y diciendo, comida española, eso es lo que había por ahí, porque ahí oímos de todo, o sea, ahí había de todo, pero ahora lo miras con cierto, o sea, como con sabor y te gusta haber vivido aquello, pero en aquel momento no tuvo ninguna gracia y fue el momento más peligroso del viaje y digamos el aprendizaje que sacamos es que fue por culpa nuestra.
Al final, los viajes es verdad que dejan recuerdos de este tipo, pero la mayoría son recuerdos positivos, sobre todo las personas que conocéis. Y bueno, ahora que estamos de madrugada, prácticamente acabáis de estar en un sitio muy especial porque ahí es donde se ha podido, no sabemos si visionar o no, pero ¿cómo ha sido el recibimiento en el Festival Internacional donde han seleccionado vuestro documental?
Pues bueno, es una temática muy, yo creo que es un poco original para lo que es el público de las islas, porque el documental está, la versión original es en inglés, aunque tiene subtítulos en español, pero tiene mucho color del mundo, muchos planos de todas partes, entonces estéticamente es muy impactante. Y luego, pues bueno, ese mensaje que tiene tan, digamos, de somos más parecidos de lo que pensamos, en realidad, pues también gusta bastante. La música también ha sido hecha específicamente para el documental, también gusta. Y bueno, de momento nadie nos ha dicho nada malo, pero yo no sé si será porque se lo están callando. Parece que ha gustado.
Bueno, pues hay que fiarse de esa intuición. Oye, Lucía, Rubén, aunque sea tipiquísima pregunta, pero para poner los dientes largos, ¿dónde estáis pensando en iros la próxima?
Pues ahora tenemos un par de proyectos, express. De hecho, la semana que viene nos vamos a Isla Mauricio, ahí a sufrir un poco.
A sufrir, sí, sí.
Luego, luego queremos hacer un pequeño viaje por Europa también. Y estamos ya con ganas de hacer un viaje largo después de verano, porque en agosto nos iremos a Sri Lanka y a Maldivas de nuevo a hacer un viaje como guías, pero después ya queremos hacer un viaje largo de nuevo. O sea que realmente de aquí en adelante vamos a estar viajando todo el rato, porque yo creo que ya estamos aquí castigados y destinados a hacer eso, porque en cuanto estamos aquí más de un mes o dos, pues como que nos quema un poco las zapatillas.
Sí, ¿verdad?
Están ya entrenando cuando...
culo inquieto, total.
Sí, totalmente.
Cuando pisan casa dicen, ya, fuera, fuera, vámonos, vámonos.
Ya. Tape, tape.
Lucía Sánchez y Rubén Señor, de verdad que cuando nos contáis cosas nos sale una sonrisa de vuestras anécdotas. Gracias por contarnos vuestras aventuras, que sigáis y os seguiremos llamando, para que nos contéis.
Bueno, encantados.
Mandadnos muchísimas alguna gracias. Postal, porfa, o
sí,
algo
sí,
de eso para pegar en la nevera.
Eso está hecho.
Un abrazo fuerte.
Bueno, un
abrazo.
Beso.
Cuando te sales un poco de lo habitual, de las rutas y caminos marcados, cuando te pierdes, es cuando te pasan cosas y cuando conoces un país de verdad. Es mucho más cómodo ir de una ciudad a otra en avión, pero no te pierdes tú. te pierdes todo lo que pasa a tu alrededor.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En tiempo de juego pasan cosas. Que lo vas a perder.
Y hay aquí en el estudio una chica, un oyente con el pelo verde.
Este miércoles, desde las 8, La Liga. Levante Real Madrid, Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña, Málaga Valencia, Celta Villarreal, Sevilla. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Señorita tristeza se pintó los labios porque tenía una cita con el rey del mambo, pero cuando llegó nadie estaba esperando. Julieta en el cabaret es la reina del porno. Con su manager es todo paso, poco a poco, paso a paso, del invierno al verano.
Y paso a paso también se llega del silencio a volver a tener esta voz con nosotros aquí en la noche de COPE, porque cuando llegue septiembre es el tercer single de Casualidades, el nuevo disco de Manolo Tena, que vuelve tras 8 años en silencio al primer plano con una nueva criatura y con un programa de televisión. A mi manera, junta a caras conocidas de nuestra música y los pone a compartir vivencias y canciones en Mallorca.
Bueno, yo estoy contentísima porque a mí me encanta, siempre me ha gustado su música. Criado en el castizo barrio de Lavapiés, enseguida se enroló en bandas que vivieron intensamente la movida madrileña, todos sus alrededores. De ser el limpiabotas que quería ser torero, pasará a sentir mucho frío y a estar preparado para el rock and roll, hasta que en un año tan icónico como 1992, todo el mundo conoce por fin su sangre española. Nosotras esperamos que le sigan quedando ganas de bailar el rock and roll, porque aquí en la noche de COPE somos mucho de bailar y cantar. Manolo Tena, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias. Sí, yo creo que además esa es justamente la canción con la que termino los shows normalmente. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Y espero no perder nunca ese espíritu rockero. Por ahora voy bien, lo mantengo.
Lo mantienes.
¿Cómo es este disco, Casualidades? Y cómo, bueno, pues se ha ido gestando en todo este tiempo. ¿Cómo lo has hecho?
¿Sabes qué pasa? Que las canciones llegan a un momento que son ellas ya las protagonistas. Entonces tenía muchas canciones, porque en 8 años y algunas anteriores, se compone mucho, pero fueron ellas las que fueron eligiendo yo quiero estar, yo no quiero estar, ¿no? Y sobre todo luego la gente, pues entre 10 o 15, pues me gusta esta más, me gusta esta menos. A Alicia le gustaba mucho a mi hija Manuela, pues ha habido muchas concesiones de ese tipo, y luego algunas que yo he dicho estaba ahí porque si no, no hay disco, como por ejemplo la que estáis poniendo que se llama Septiembre. Es una canción que a mí me gusta mucho, me parece una letra como Las mentiras del viento, tiene bastante poética, pero lo que más me gusta es más humorístico. Me gusta que todo va a ser diferente cuando llegue septiembre, porque cuando yo estudiaba en los colegios y institutos y demás, yo siempre suspendía en junio, entonces mi gran esperanza era que me aprobasen en septiembre.
¿No?
De alguna manera, yo creo que la inspiración me vino por ahí, luego yo ya le eché poesía y todo esto, pero vamos, sí, espero que algún día sea todo diferente cuando llegue septiembre. Es, espero aprobar algún día las asignaturas de la vida, ¿no?
Mira, eso me pasó a mí para terminar la carrera, que no, en junio suspendí y dije, bueno, pues junio suspendí y dije, bueno, pues espero que en septiembre me consiga graduar, porque si no, no me voy a poder poner a trabajar.
Parecido, ¿no?
Ya verás tú qué recuerdo está muy
cáncer. Has dicho una cosa muy bonita, dice aprender y aprobar las asignaturas de la vida, ¿no? ¿Qué asignaturas tienes ahora mismo?
Pues, hombre, la asignatura del ser humano, la fundamental es llevarse bien con los vecinos y amigos. Y los enemigos, que solamente hay uno que se... Yo creo que los judíos y los palestinos se pelean entre ellos finalmente porque se miran en el espejo y no se gustan. Entonces tú ves a un judío, le pones una túnica de esta blanca y negra con puntitos que llevan los palestinos y tienen la misma nariz, la misma barba. Llega un momento que yo creo que aquí hemos venido a aprender a vivir en paz, a intentar ser felices, a tener paciencia y a descubrir a qué nos han puesto aquí, porque finalmente estábamos todos tan tranquilos y de repente nacimos. Pero yo dudo mucho que hayan puesto aquí a alguien para que tire bombas. Y... entonces yo creo que mi asignatura pendiente aquí es la paciencia para aprender día a día que no puedo, por más que quiera, cosechar las aceitunas en agosto. Y también me va a costar bastante trabajo conseguir los frutos como los almendros, conseguirlos también en agosto. O sea, cada cosa llega en su momento. Son cuatro estaciones y cada cosa... y hay que tener paciencia. Lo que pasa es que el ser humano dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya.
Eso.
Entonces, así nos va, ¿no? Yo creo que es un error pensar que vivimos la vida. Yo finalmente estoy empezando a aceptar de buen grado, porque de mal grado al final el único que sufre es el que no acepta. Yo creo que la vida nos vive, nosotros pensamos que vivimos la vida, pero entonces mi disco iba a salir en marzo, al final salió en septiembre, la gira iba a empezar en el año pasado en mayo y va a empezar este año en marzo. Lo que sí te puedo decir es que a mí me viene bien porque me ha pillado desentrenado y así me están dando tiempo un poco para volver a retomar poco a poco, pues haciendo conciertos pequeños, presentando en ciudades simplemente con guitarra acústica y voz, y esto me están dando un poco más de tiempo para prepararme. Si no te entrenas y sales un día por la puerta con zapatillas y bien preparado para hacer el Camino de Santiago y vas desentrenado, o sea, yo creo que a la altura de la Plaza Castilla estás ya rendido.
Manolo, ¿y cómo está siendo esa sensación de volver a retomar, ¿no? De volver a conectar con...?
Pues a mí me gusta mucho porque, sinceramente, mi gran frustración era, bueno, y todo esto que estoy escribiendo es para que se quede en un cajón. Es que la industria está muy mal, es que no se venden discos. Bueno, pues si yo hice un disco que se llamaba En el lado oscuro, con una canción que se llamó y se llama Marilyn Monroe. En aquel momento vendimos 1000 discos y nos echaron de la compañía porque no éramos rentables. Pero con el paso del tiempo la cantó Ana Belén, luego la canté yo con ella en Mucho Más Que Dos, en el concierto en directo, luego la cantó Miguel Ríos y ahora pues en México es un himno.
Pregunta será su respuesta. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir.
Entonces yo creo que he hecho bien en sacar este disco porque, mira, voy por el tercer single. Opiniones de un payaso es una canción que cada vez tiene más visitas en internet. Y yo creo que ahora mismo ha cambiado la industria, que tiene una desventaja, es decir, se venden menos discos, pero tiene una ventaja y es que la información va mucho más rápido. Y entonces yo creo que si ahora saco un disco y lo cuelgan en YouTube o en X, me parece que llego antes a los oyentes y tienen mucho más rápidamente van a decidir sí o no. Y a mí hay una cosa que sí que se me concede y es el beneficio de la duda. O sea, Manolo si saca, Manolo tiene un disco nuevo, después de 7 años no va a sacar cualquier cosa. Es decir, me han dado 7 años para componer, pues calcula una canción al mes, pues 7 años, 12 meses, bueno, en fin, un lío.
Además que tú has escrito canciones.
Soy de letras.
Bienvenido.
Sí.
Estás en terreno amigo.
Sí, me alegra.
Es verdad. Y canciones además que has escrito en cualquier parte, porque Manolo, cualquier momento te venía la inspiración y si no tenías un folio, pues una servilleta, ¿no? ¿Qué le vamos
sí,
a hacer?
Sí, tengo muchas canciones escritas en
billetes
de autobús escritas algunas.
¿Y las has pasado limpio o siguen en esas servilletas?
No, soy una especie de urraca neurótica y lo guardo todo, ¿no? Eso sí. ¿Sabes qué me pasa? Eso sí es bien cierto. Cuando a alguien no le gusta una frase de una canción que hago para él o mía, que no, pues esa frase no me gusta mucho, normalmente me da que pensar y le doy otra vuelta de manivela y suelo acabar mejorando las letras haciendo eso. Hay frases que antes eran azul es el color de tu blues y al final ha terminado siendo una tontería, pero mucho más bonito. Blues es el color de tu azul. Esas cosas son las que yo llamo ir mejorando poco a poco. Eso es un oficio, es decir, que mucha gente... A mí yo no tengo carnet de conducir. Entonces mucha gente dice, joder, que tú escribes, yo ya, y canto, y tú conduces.
Cada uno tiene lo suyo, ¿no?
Si me puedes llevar a algún sitio, te lo agradezco, porque de luego, como tenga que ir yo conduciendo el coche, está muy mal.
Bueno, el caso es que estos años los has dirigido muy bien, pues eso, componiendo, guardando esas canciones que al final tienen un hueco, que los vamos a poder disfrutar todos los que te hemos seguido. Pero aparte de discos como Sangre Española, Juego de Dos, Insólito... Todas esas canciones que han acabado cantando grandes artistas, ¿en algún momento no has pensado, esta me la hubiera quedado para mí?
No, he pensado alguna vez en hacer un disco con las canciones que he escrito para otros cantadas por mí. A lo mejor lo hago algún día, ¿no? La versión que yo haría de la letra que hice para ellos o la letra y la música. Tengo hasta un título, se podría hacer Mis Canciones para Todos, ¿no?
Mis Canciones para Todos.
Pero lo cierto es que... Luego lo pienso y digo, bueno, pues sería injusto no cantarlo a medias, ¿no? Y entonces ya estamos en un disco de duetos y como
sí,
yo...
Sí, y ya te has metido en ese...
Los duetos ya están agotados. Yo creo que si ahora mismo quieres no ser noticia, solo tienes que decir, oye, que voy a hacer un disco de duetos y te mueres muy bien, pues hasta luego.
Ya te llamaremos, ¿no?
Dejarías de ser noticia,
deja,
¿tú crees?
Deja el teléfono en el cenicero y en cuanto tengamos algo para duetos, te llamo.
Siempre está nublado y quieres ver el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Llamar, nada que esperar, una vida más rumbo a que más da, poco que ganar, nada que perder, el día para morir, la noche para vivir, apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido, quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll, quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll.
Bueno, de todas formas, Manolo, no has parado porque también estás preparando, bueno, estás compaginando, de hecho, un nuevo programa de televisión, a mi manera. Lo podemos ver los martes por la noche en La Sexta. ¿Cómo está siendo este programa?
Hombre, es un programa amable, es un programa diferente, es un programa que, si yo fuera espectador, me salvaría de estar zapeando y ver una serie, otra serie, este capítulo que lo pusieron ayer. Y en medio de todo esto que se repite, o bueno, si vuelve a salir La Isla, Los Supervivientes, lo que sea, pero ya lo he visto antes, por ejemplo, ahora debe ser Gran Hermano 150, ¿no?
Entonces, por lo menos,
pues nos queda yo, poquito, ¿eh?
Claro, pues me digo, joder, otra vez. Entonces yo creo que sale Marta Sánchez cantando una canción de Manolo Tena o de Antonio Carmona y dices, hombre, ¿y esto cómo es, no? Y por lo menos me quedaría un rato viéndolo. Y como éramos gente que nos admirábamos como profesionales, pero hemos acabado siendo amigos, hay mucho respeto, hay mucho cariño y hay buen humor. Yo creo que es un programa muy blanco, dentro de lo que hay, que está todo el mundo, con perdón de la palabra, tirándose basura a la cara, ¿no?, en todos los programas para subir la audiencia. Yo creo que este es un programa mucho más afable, más humano.
Y que está dedicado a la música, que hay poquitos, ¿eh? Además, no los podemos contar más.
Y es de agradecer que surjan programas como este, ¿no? No lo digo por nosotros, sino por todo tipo de profesionales que puedan acceder a eso. Porque ahora mismo la verdad es que hay pocos escenarios para muy pocos artistas muy relevantes y desde los 5 o 10 muy relevantes hacia abajo todo es un desierto.
Ahora mismo,
desde luego,
la manera de vivir de un cantante con muchísimos discos a las espaldas y uno que está empezando, ¿se diferencia mucho?
Hombre, yo si fuera él no empezaría.
No harías eso, Manolo.
Pero tampoco empezaría si supiera lo que me esperaba a mí. Es decir, yo me jugué la vida a una carta y dije, bueno, pues yo dejo todo y me dedico a esto y me ha salido bien, ¿no? Me ha salido bien quiere decir, puedo vivir modestamente de mi profesión y en mi caso además tengo la gran, enorme, imponderable suerte de que entre miles de millones de habitantes de este planeta a mí me coincide mi profesión con mi vocación, o sea que no tengo queja. Yo una vez, para sacar un dinero del banco, cuando me fueron las cosas mal dadas, que me han ido, fui a apuntarme al paro y entonces le dije a la chica que ¿y de qué quieres trabajo? Y le dije que de músico o de cantante. Y la mujer se rió, pero no mal, se rió como, pero ¿estás hablándome en serio? Y dije, sí, que yo soy músico. Y dice, pues ¿y no puedes poner otra cosa? Digo, pues no sé, pon sé escribir a máquina, sé sumar, tengo filología inglesa, estudié, si sirve eso de algo. Y dice, bueno, te voy a poner auxiliar administrativo. Entonces quiere decir que esta es una carrera en la que somos muy gladiadores, van quedando muy pocos y en el camino quedan mucho mal herido, mucho cadáver y mucha gente que finalmente cumple una edad acompañando cantantes o tocando en orquestas y luego ya no puede trabajar de nada. Pero tampoco se puede apuntar al paro. No tiene paro, no tiene seguridad social. Es una profesión de alto riesgo.
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar.
De gladiadores, como acaba de decir, y aquí en la noche de COPE no hay otra cosa que nos guste más que los gladiadores para la que os armamos aquí, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, porque ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento, Manolo, ¿eh? Aquí hay una cosa que hacemos. Sube la audiencia, ¿eh? Cuando hacemos esto de las pruebas de la noche de COPE, ¿verdad?
Vale, pero hay que...
Nos ha dicho, Bárbara, que se la jugó toda una carta. Bueno, nosotras nos la vamos a jugar contigo todo a un cuestionario.
Vale.
¿Vale? Entonces, bueno, primera cuestión. ¿Cuál es la profecía que marca el reloj de la suerte?
Bueno, eso es un verso que está... Es que así los versos pierden mucho misterio y magia. Pero bueno, nada, lo mismo. Realmente, si tú miras una carta astral, lo que ves es como si fuera un reloj. Y de hecho, el ascendente y el descendente marcan como lo de darle cuerda a un reloj. Y entonces ahí está marcada la profecía de lo que va a ser tu vida en tu carta astral. O sea, la profecía.
La pregunta siguiente, casi hemos empezado con ella, pero la vamos a repetir. ¿Hasta cuándo quieres bailar tu rock and roll?
Hombre, Miguel ya decía, Miguel Ríos, que los viejos rockeros nunca mueren. Pero bueno, llega un momento en el que, digamos que tenemos que bailar, pero ya con más cuidado, ¿no? Pues si nos caemos ya, la osamenta no tiene tanto calcio. Yo sinceramente creo que soy una persona, por fin, sensata, más o menos. Sensata. Y supongo que habrá un momento en el que ya no disfrute haciendo lo que me gusta y haya gente a la que ya no le divierta o no le apetezca ver lo que yo hago. Pero nunca me he planteado eso. Yo realmente no creo que la palabra jubilarse no es una palabra que entre en el vocabulario de un rockero.
Con la cantidad de canciones que te han sobrado... Y que sigues teniendo ahí, vamos, sí, es imposible.
Todavía tengo cuerda para rato, si te refieres a eso.
Ahora entra en juego otra parte, ¿no? Vamos a poner en juego tu memoria. Te prometemos que no vas a septiembre, ¿vale? Con esto.
Vale.
Es sencillo. Completa la frase. Canción gitana y sangre española, ¿cuándo?
Pasión gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas.
¿Conmigo?
No he cantado yo eso.
Bueno,
veces.
Metafóricamente hablando, la verdad es que es... Es un poema extrañamente étnico, que habla un poco de la concordia, de Romeo y Julieta, pero llevado a la cosa étnica, ¿no? Porque hay todavía, para mi sorpresa, en el 2016, todavía hay gente que no se puede, en la India y en determinados lugares no se puede casar con quien quiera, ¿no? Que me parece espeluznante. Bueno.
Otra de las frases que también has dejado ahí y nos ha dado que pensar, si no es por superstición... Puede ser por precaución, pero de todas maneras...
Tocar madera. Es que ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo dice que no es supersticioso, pero si yo le pongo una escalera en la puerta y le digo que pase, me dice, no, bueno, yo por si acaso no paso.
Yo confieso, Manolo, que soy de las que digo, no soy supersticiosa, pero cuando se me cruza un gato negro me quedo un poquito rayada para los tres próximos días.
Sí.
Casi en plan, ¿qué necesidad?
Pero si es que luego es todo el mundo, porque el 13 es en 1 y 3, que es el 4, ¿no? Pues en China el número de la... donde no hay número 4 es en China. En Estados Unidos lo que no hay es número 13. O sea, tú vas a un hotel y hay
cierto.
12 y 14. Eso no quiere decir nada porque el 14 es el 13. Pero bueno, que sí que lo somos y además es como un...
por si acaso, ¿no? Lo que te he dicho antes. A mí particularmente, si se cae la sal en la mesa, pues primero lo pienso y luego...
Qué fastidio, ¿no? Tener que recogerla.
Sí, pero no, pero luego la cojo y así cuando no me miran me la echo un poco por la espalda.
Pero cuando no te miran, o sea, cuando no le miran, ¿eh?
Así como... No, para que no... No, si yo no soy supersticioso.
Para nada, para nada.
Solo escribí la canción, ¿no?
Bueno, pues vamos con la última. Esta me gusta mucho. Estoy ardiendo y siento...
Frío, sí. Frío.
Aunque haya que esperar un poquito, ya está aquí Casualidades, el nuevo disco de Manolo Tena, y no es casualidad que siga siendo eterno en la música. Así que muchísimas gracias por estar en la noche.
Muchas gracias a vosotros por dejarme hablar con vosotros y a través del micrófono este programa con la gente que está al otro lado, y un saludo para él.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
No han entendido nada, porque sí suma. Es un acuerdo histórico entre dos...
¿Será Sánchez el próximo presidente del gobierno? Sigue este miércoles en COPE todo lo que ocurre en la sesión de investidura. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Manuel, buenos
porque
días.
Porque es un momento relajante y tranquilo.
Carlos, la primera obra que no entendía fue...
Yo quiero hacer un homenaje a mi vecina de enfrente.
Se enganchó y así estaba viendo ambas calles.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Me da la vida.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Está informado.
Dos y 48, hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE.
La hipertensión arterial es un problema que afecta a cada vez más personas, que puede terminar dando lugar a patologías cardiovasculares graves. Un problema que, por cierto, puede agravarse cuando se tiene mal carácter.
¿Cuando se tiene mal carácter?
Sí, sí.
Uy, uy, uy. No, pues aquí, trasnochadores, vosotros de buen humor siempre, ¿eh? O por lo menos a estas horas, que es lo que tratamos desde aquí, desde la noche de COPE. Eso sí, para todo lo demás, vamos a hablar con Julián Segura. Él es el presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Julián, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Acabáis de presentar una guía, ¿verdad?, para reducir la tensión arterial, que entre otras conclusiones dice que el 15% de las personas con hipertensión podrían controlarlo de una manera muy sencilla, haciendo ejercicio. Esto es importante, ¿no?, que nos conciencemos de ello.
Sin duda. Una de las de los pilares básicos en el tratamiento del hipertenso es la realización de ejercicio físico de forma regular. Lo que en esta guía hemos querido es aportar un poquito más de información a los profesionales sanitarios para que cuando recomienden a sus pacientes ejercicio físico lo hagan de forma más personalizada en función de las características del paciente.
¿Un estilo de vida saludable, tú crees, Julián, que puede retrasar o puede hacer desaparecer el problema de la hipertensión en muchos pacientes?
Bueno, sin duda puede ayudar a que si a lo largo de nuestra vida está previsto, está porque tenemos antecedentes en la familia, es decir, factores genéticos de que vamos a ser hipertensos a lo largo de la vida, un estilo de vida saludable puede retrasar esa aparición. Y si por desgracia ya somos hipertensos diagnosticados, estos estilos de vida van a contribuir sin duda en que el control sea más sencillo.
Claro, lo único que cuando pensamos en vida saludable, vamos a concretar qué es vida saludable, porque habrá gente que tenga sus vicios o sus cosillas y considera que de vez en cuando no pasa nada y a lo mejor justo es lo que tiene que evitar.
No, efectivamente, cuando hablamos de un estilo de vida saludable es fundamentalmente relacionado con, como decíamos, ejercicio físico, por un lado, y luego con la alimentación, una alimentación adecuada, pues rica en frutas, verduras, pobre en grasas, dirigida sobre todo a evitar el sobrepeso y la obesidad, porque de ese sobrepeso y obesidad es la puerta por la que pueden entrar trastornos como la hipertensión o la diabetes o el colesterol. Así como también es vida saludable, pues el evitar el tabaco, el no abusar de las bebidas alcohólicas, si podemos evitarlas. En definitiva, pues todas recomendaciones que serían útiles para los hipertensos y prácticamente, me atrevería a decir, que para la población en general.
Julián, de hecho ahora del 9 al 11 de marzo se va a celebrar en Valencia la 21ª reunión de la Sociedad Española de Hipertensión. Esto es importante, ¿verdad? Porque de ahí sacáis luego conclusiones muy buenas, esenciales para las personas. ¿Este año por dónde van a ir los tiros?
Bueno, pues como bien decías, en la reunión anual de nuestra sociedad es un momento en el que se actualiza la información disponible sobre hipertensión, sobre novedades, y se discute también sobre temas que son motivo de controversia. Este año concretamente nos reuniremos profesionales relacionados con la hipertensión, no solo médicos, también enfermería, también farmacéuticos, también investigadores básicos en torno al problema de la hipertensión, y habrá pues temas para todo, tanto en las técnicas de diagnóstico, es decir, cómo medimos la presión arterial, todo lo que hemos comentado sobre estilos de vida saludable, sobre cómo tratar a los hipertensos en distintas situaciones complejas, pues después de un ictus, o en pacientes que son hipertensos diabéticos, o en pacientes con hipertensiones de difícil control, o, por ejemplo, un tema que ahora mismo vuelve a ser motivo de controversia sobre si hay que ser más conservadores o más agresivos a la hora de reducir presión arterial en el hipertenso.
¿Y tiene algo que ver ser jóvenes o ser un poquito más mayores? Es decir, si tenemos antecedentes en una familia, ¿a qué edad tenemos que revisar y controlar un poquito en qué niveles estamos?
Bueno, si en la familia hay antecedentes de hipertensión, bien por parte del padre o de la madre, el individuo tiene más posibilidades de hacerse hipertenso a lo largo de su vida. Lo que ocurre y estamos observando ahora, que también ha sido motivo de alguna noticia en días previos, es que como ahora la gente joven, incluso en edad infantil, se hace una vida más sedentaria, aparece el sobrepeso y la obesidad antes de lo que debería aparecer, y en consecuencia también la hipertensión, en vez de aparecer a partir de los 40 o 50 años, estamos viendo bastantes casos de chicos jóvenes que empiezan a ser hipertensos pronto, por esa vida no saludable y ese acúmulo de unos kilos de más.
Vida no saludable, Julián, y vamos a hablar ahora del mal genio, porque esto del mal genio, que se nos sube la ceja para arriba, que frunzamos el ceño, esto también afecta al mal carácter. Dicen que, bueno, que las personas con mal carácter son más propensas, ¿esto es verdad?
Hay, más que el mal carácter como tal, lo que sí es conocido es que hay distintas alteraciones del estado de ánimo, como por ejemplo la hostilidad, que sería una forma de expresar ese mal carácter, pero otras también como la depresión o la ansiedad, es decir, cómo afrontamos nuestro día a día, que sí pueden influir efectivamente en distintos factores que se traducen en un mayor riesgo de complicaciones y de elevación de presión arterial.
¿Y cómo lo evitamos entonces? A ver, para mejorar.
Buena pregunta.
Ay, la pregunta del millón.
¿La música amansa las fieras? ¿Amansa la hipertensión?
Hay varios trabajos que muestran cómo en presencia de estos trastornos, bien ansiedad, bien hostilidad o agresividad, pues hay toda una batería de tratamientos de psicoterapia, de terapias de grupo, cambios de conducta, dirigido sobre todo a controlar esa hostilidad o esa agresividad, o a manejar mejor esas situaciones de ansiedad, de estrés, ejercicios de relajación muscular, ejercicios de respiración, en fin, todo encaminado a intentar manejar de forma más adecuada esas alteraciones del ánimo.
Y una cosa que siempre he visto yo de pequeñita, Julián, pues mi padre trabaja en la industria farmacéutica y siempre he visto que le daban de merchandising unas bolas de estas que había que espachurrarlas con la mano.
Sí,
y me decía,
sí,
mi padre, esto es para la gente con hipertensión. Y yo no entendía nada, digo, claro, hipertensión, ¿qué es eso? ¿Y estas bolas también ayudarían o es puro merchandising o qué es esto?
Es un ejercicio de concentrarse en una tarea, en una actividad repetitiva que se va a acompañar también de cierto, se va buscando cierto nivel de relajación en ese ejercicio relajado, acompasarlo también con la respiración y de alguna manera normalizar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, y son factores que pueden sin duda ayudar a que las cifras de presión arterial se encuentren en unos niveles más normales.
En cualquier caso, hay que cuidarse, hay que buscar pues hábitos saludables, sobre todo si tenemos familiares pues que sufren de hipertensión, que como nos ha dicho Julián, tenemos un poquito más de riesgo de sufrirla un poquito más temprano, a lo mejor.
Sí. Estar pendientes, ¿no?
Y hay que estar pendientes, que es que somos nosotros. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, no, Julián?
No, efectivamente. Y de hecho, la recomendación generalizada de medirse la presión de vez en cuando, yo creo que es útil, sobre todo porque la hipertensión es un trastorno que habitualmente cursa sin síntomas, es decir, no podemos ser hipertensos de cierto tiempo de evolución y no tener ningún síntoma y, por tanto, no saberlo, con todo lo que eso conlleva de tiempo hasta que se hace el diagnóstico y, por tanto, se inicia un tratamiento adecuado.
Pues nos ha quedado clarísimo, Julián, de verdad, porque todos los trasnochadores seguro que conocen a alguien, por aquí también seguro que conocemos a alguien, y el que corra la voz con esto es importante porque hay que estar pendientes. Julián Segura, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar de cosas importantes para la población en general.
Nos afecta a todos, gracias a ti.
Nada, un saludo.
Los californianos Bad Religion formarán parte del cartel de bandas del próximo Resurrection Fest, que se va a celebrar en la localidad de Viveiro, en Lugo, los días 7, 8 y 9 de julio. A Bad Religion se unirán otras bandas como Offspring, Iron Maiden o No Fun At All, y tras la actuación en el Festival Gallego se dirigirán a Granny Rock de Badajoz y van a finalizar su gira española en el Festival Barna and Roll de Barcelona. La última vez que la banda visitó nuestro país fue hace 2 años, haciendo paradas por Madrid, Barcelona y Asturias.
Bad Religion está considerada como una de las bandas más grandes del punk rock de la historia de la música, y después de más de 35 años de experiencia sobre los escenarios, esta banda californiana aún ve muy, pero que muy lejos el momento de silenciar sus guitarras. Nosotros, actualizar la información. Tú, a la vuelta, aquí, en la noche de COPE.